Hola amigos, bienvenidos a esta última edición del programa en lo que toca esta temporada, que ha sido realmente pesada para todos nosotros, ¿verdad? Y cuando uno piensa que todo lo que hemos vivido partió en febrero del año pasado, es decir, que solo ha transcurrido un año, y piensa todo lo que ha sucedido con la pandemia, entre medio la elección por el plebiscito. No sé si tienen la misma sensación de yo, que hubieran transcurrido edades completas, y siglos, centurias. Y ha sido solo un año, en febrero del año pasado, en febrero del 2020. Todavía estaba recién empezando a levantar cabeza el tema de la pandemia. Si es que... No me acuerdo si ya, creo que todavía no se había enfermado nadie en Chile. Y miren todo lo que ha pasado en un año, cómo nos ha cambiado la vida, cómo le ha cambiado la vida al planeta, por lo menos durante este periodo. No sabemos en qué grado se va a restituir. Por supuesto, esto es siempre, no es en blanco y negro. Hay cosas que se van a reconstituir muy parecidas o iguales como eran antes, otras van a cambiar completamente, otras van a cambiar un poco, va a haber una mezcla de muchas cosas, pero ciertamente que entramos a otro periodo que los historiadores de 50 años más podrán decir hasta qué punto esto fue solamente un hipo histórico o marcó un cambio de aguas o qué. El que está viviendo estas cosas no siente nada especial. La gente que fueron contemporáneos a la caída del Imperio Romano no sintieron que las cosas hubieran sido diferentes de un día para otro. Los que eran contemporáneos del descubrimiento de América, cuando se vino a saber, por supuesto no se supo de inmediato, que parece que se había descubierto otro continente, tampoco les cambió la vida. Eso fue, tomó tiempo, tomó enorme tiempo. Ahora las cosas son mucho más rápidas, pero igual tampoco es cosa de que de un día a otro veamos cambios fundamentales, aunque en algunas cosas sí hemos visto casi de un día a otro. En fin, ha sido un año muy pesado para ustedes y para mí. Ha sido muy tenso, y los seres humanos no estamos hechos para vivir mucho tiempo en estado de tensión, igual que un elástico que se estira. Si usted lo estira demasiado rato, se termina por romper. Y muchas personas han sufrido y están sufriendo daños, incluso algunos que todavía no se notan en sus mentes. Algunos están empezando a entrar en depresiones, otros, no sé, de todo. Ha sido un año tremendo. Y me ha tocado, por las circunstancias, trabajar en esto. Tener que tomándole el pulso a estos cambios, que van en paralelo, los cambios, digamos, relacionados directamente con la pandemia, a cambios relacionados con la revolución cultural que se está viviendo, por lo menos en el mundo occidental. Y cambios en gran escala, culturales, ideas, conceptos, en todo orden de cosas. Discursos políticamente correctos antes habrían sido inconcebibles. Ahora, en todo orden de cosas, uno observa conductas, decires, valores, expresiones, juicios, en muchos casos delirantes, en otros razonables, en otros una mezcla de razonable con delirante. Son tiempos revueltos, y los tiempos revueltos no son precisamente lo que a los seres humanos nos gustan, salvo a esa diminuta proporción de los seres humanos, llamemos los activistas, que se gozan en el frenesí, en el estar haciendo cosas, empujando cosas, sintiéndose importantes, actores, son todos actores hoy día. Bueno, yo no estoy hecho así. Yo soy un tipo, desde el punto de vista psicológico, soy más bien un tipo más contemplativo que activo. No soy un hombre de acción, soy un hombre de observación más bien. Y me ha sido difícil, y yo creo que para muchos de ustedes también. Yo creo que casi todo, prácticamente todo, salvo, como digo, los profesionales del despelote, los jóvenes, que se tienden más bien a gustar de este activismo permanente, que pasen cosas, que hayan cambios. Están claro, las hormonas están hirviendo en su sistema todavía. Nosotros los viejos estamos ya bastante más fríos y más cansados, más agotados, más cabreados. Ya hemos visto demasiado, ya sabemos cómo terminan muchas cosas, y por lo tanto ese elemento que le da, que produce el entusiasmo y que mantiene el entusiasmo, que es la ignorancia de lo que va a ocurrir, la sensación de que vienen cosas maravillosas a la vuelta de la esquina. Los viejos ya no tenemos eso porque sabemos que no vienen cosas maravillosas a la vuelta de la esquina. Entonces, más bien tendemos a, en el mejor de los casos, resignarnos en estos tiempos así revueltos. Y muchos de nosotros, me incluyo, a pesar de que tengo que salir un poco a asomar cabeza para hacer este programa, nos hemos ido retirando más y más a nuestra privacidad, a nuestra interioridad, al punto que muchos de nosotros ya se nos hace difícil el convivir con los demás. Se nos hace difícil aguantar incluso una conversación que uno escuche de la casa del lado. Uno se empieza a poner realmente lobo estepario. Uno empieza a disfrutar o empieza a acostumbrarse más y más a los silencios nocturnos, a que haya menos fiesta, que haya menos ruido, que haya menos gritadera. Y eso no es sano, porque el mundo es ruido y gritadera, al final de cuentas. Pero en fin, dicho todo esto, les digo también lo que les he dicho en varios programas, pero se lo vuelvo a repetir, que este es el último de la temporada. No vuelvo con programas hasta el 1 o 2 de marzo. Depende de cómo me sienta, cómo estén las cosas. Pero no más allá que eso. 1 o 2 de marzo tendría yo que estar ya con algún programa como este. Y en este periodo intermedio me voy a dedicar a tratar de que no exista el mundo para mí en absoluto. Ni siquiera la poca soma que hago todos los días para hacer este programa, me la voy a saltar completamente. Pero ahora no. Hoy día voy a los temas. El tema educativo es el que ha estado estos días en el primer plano. Lo hemos comentado ya 2 o 3 veces y lo voy a comentar de nuevo porque la saga continúa. Ahora aparecieron 2 asociaciones, una federación y una asociación, que reúnen a colegios particulares con voceros que son profesores, gente, qué sé yo, y que dicen que hay que hacer el mayor esfuerzo posible para retornar a las clases presenciales, que esto es fundamental. Ya se ha perdido mucho tiempo, especialmente los alumnos vulnerables, que es la manera elegante con que se dice hoy en día, se menciona a los alumnos que tienen déficit atencional, que a su vez es una manera elegante de decir que hay alguien que no tiene muchos kilowatt hora montados en el cráneo. Para ellos todavía más dificultoso, peor. Hay que hacer el esfuerzo de retornar lo antes posible, y hacen algunos argumentos que a mí me parecen absolutamente razonables. Dicen que los colegios se han preparado muchísimo y van a ofrecer un estándar de sanitario, de seguridad, superior, mejor que el que los niños encuentren en otro ambiente, porque está claro que estos niños que no van a clase no están encerrados en las casas, salen a las calles, van a los malls, van a donde pueden, se juntan con amigos. Y en los colegios, que es un recinto más acotado, con una administración central, obviamente que ahí van a encontrar estos chicos una situación mucho más sana, más cuidada, más protegida. Eso me parece súper razonable. No veo por qué hay algunos que creen que los chicos saliendo a la calle a un lugar como un mall, por ejemplo, van a estar más protegidos que yendo al colegio. La Defensoría de la Niñez, doña Patricia Muñoz, que preside esa institución, hizo también el alcance de que el retorno a clases debiera ser una prioridad país. El gobierno está en la misma postura, pero la piedra del tope, una vez más, es el colegio de profesores. Porfiadamente insisten en que todavía no están dadas las condiciones. Ellos entienden, dicen, que son absolutamente esenciales las clases presenciales, pero que todavía no están dadas las condiciones. No sé qué condiciones son aquellas qué espera el Colegio de Profesores, porque no las han explicado, en qué sentido estas condiciones que hay ahora en estos colegios que se prepararían para abrir en marzo serían menos seguras que las condiciones que los chicos tienen en sus casas, incluso dentro de sus casas o afuera de sus casas. Hay algunos que dicen de frentón, desde estas asociaciones de colegios particulares, que el Colegio de Profesores se ha transformado en una trinchera política. Yo creo que están equivocados estas personas de esto. El Colegio de Profesores no se ha transformado en una trinchera política. El Colegio de Profesores ha sido siempre una trinchera política. No necesitaba transformarse ahora. Pero en fin, yo creo que ellos también saben eso. El Colegio de Profesores, por las razones que comentábamos ayer, ha sido siempre una organización bastante jodida, bastante antisistémica, llamémosla así. Yo hoy día estuve viendo comentarios del programa de ayer, a propósito, en que tocamos el tema del Colegio de Profesores, y por supuesto la gente que comenta es bastante más áspera que yo para hablar del Colegio de Profesores y del profesorado. Yo, si ustedes quieren ver los comentarios de estas personas, entren al programa de ayer y vean lo que han escrito. Consideran muchos de ellos que los profesores simplemente son es lo que hay nomás. Este es el Colegio de Profesores que tenemos, y este colegio no sale de otro planeta, lo eligen los profesores, por lo menos los que participan en las elecciones. Yo no sé hasta qué punto estas elecciones de los colegios profesionales, específicamente el Colegio de Profesores, realmente concitan la participación de todo o gran parte del profesorado. No sé. Si es así, si representa el sentir del profesorado, si estos dirigentes izquierdosos, cercanos al Partido Comunista o de Frentón Comunista, representan al profesorado, entonces el asunto no tiene remedio. Eso es lo que tenemos. Esta es la clase de profesores que se han criado a lo largo ya de más de 50 años. Un profesorado que nació en condiciones que son un caldo cultivo de las frustraciones profesionales, que son un caldo cultivo para adoptar posturas políticas de izquierda, revolucionaria, reformistas, progresistas, el nombre que ustedes quieran, pónganselo. Cuando me tocó a mí ser estudiante, yo estaba en un colegio privado. Estaba en un colegio privado de curas. Así es que los profesores eran profesores que eran contratados por los curas. Por consiguiente, nunca me tocó conocer profesores que llegaran, como parece que ocurre ahora, según me dicen algunos padres, que llegaran a disertar, a tratar de adoctrinar a sus alumnos con sus ideas políticas enfurecidas, furibundas, a recitar, a adoctrinar con posturas marxistas o nihilistas, o simplemente a evacuar con una especie de auditorio cautivo sus rabias. Eso no ocurría. Probablemente no ocurría ni siquiera en los colegios fiscales. Pero estoy hablando de los años 50, 60, por supuesto. Era otra era, era otro planeta, era otra dimensión. No tiene nada que ver con lo que vivimos hoy día. Así es que yo no sé. Me imagino que eventualmente los señores profesores volverán. No sé si los señores profesores han hecho la consideración, los señores profesores que no quieren volver, me refiero, que se están disparando los pies, porque eventualmente, si situaciones como estas se van prolongando más, lo que va a ocurrir es que otros sistemas educativos basados en la digitalización se van a ir aumentando, se van a ir perfeccionando, van a ir mejorando, y va a llegar un momento en que ya no se van a necesitar tantos profesores. Eso es un futuro inevitable, dicho sea de paso, para allá se va, pero todavía estaba muy lejos. Ahora se ha acercado nuestro país un buen trecho a ese futuro con muchos menos profesores haciendo clase. Porque ahora lo de los cursos por Zoom u otras cosas han sido más bien una improvisación. Pero eso va a mejorar. Eso se va a hacer mucho mejor en un momento dado. Eso no va a ser simplemente el mismo profesor de siempre haciéndole el curso al curso de siempre, solo que en un computador. En un momento dado, yo me pongo en un futuro, el mejor profesor de historia de Chile y el mejor profesor de matemática va a hacerle el curso a todos los alumnos, para poner una cosa extrema. Va a bastar un profesor. Para allá vamos. Ni siquiera quizás hacer un profesor humano, que esa va a ser un programa, una inteligencia artificial. Para allá vamos. Ahora, estamos todavía relativamente lejos, aunque no tanto como algunos creen, porque las cosas se están acelerando en estos campos. Pero los profesores, el profesor presencial, que por lo demás hoy en día yo no sé si cumple realmente la función que uno asume que agrega la presencia del profesor y la presencia de los alumnos. Eso era completamente cierto en la época en que los profesores eran no solamente un vehículo que enseñaba un ramo y luego se iba y buenas noches hasta la próxima clase, sino que eran modelos de conducta, eran personas con las cuales los alumnos podían conversar fuera de clase, se convertían en educadores en varios frentes, no solo en la disciplina que enseñaban. Eso yo creo que se acabó hace rato, porque en primer lugar no hay profesores capaces de hacer eso, que sean modelos de conducta, o no les interesa, o no tienen tiempo, tienen que salir corriendo a otra clase. Tampoco los alumnos de hoy están muy interesados en seguir modelos de conducta basados en, qué sé yo, en la disciplina, en la inteligencia, en el conocimiento, en la cultura, en el aprendizaje. Bueno, tienen más de modelos de conducta a unos pelotudos que aparecen en las seriales, a unos narcotraficantes, gente así. No digo que todo, pero de manera tal que yo no sé hasta qué punto la educación presencial hace tanta diferencia hoy, dadas las condiciones con que se celebran las clases hoy día. No hace 50 años cuando los profesores eran como los profesores tipo Gabriela Mistral, los grandes maestros, gente que eran, escribían, uno sabía que el profesor además se había ganado un premio literario, el de más allá era un personaje que asistía a las academias de no sé qué cosa. Ese tipo de profesores se acabó hace rato, o quedan muy pocos, otros tiempos. Así es que, bueno, vamos a ver qué pasa con esto. El colegio de profesores va a salir con la suya, me imagino, porque además este gobierno no tiene musculatura política para nada. Lo único que hace es pedir por favorcito que le hagan caso. Y a propósito de algo que mencioné aquí, pues ya lo voy a tocar después de mi primer bloque, estimado amigo, pero tiene que ver con esto de la representatividad. ¿Se acuerdan ustedes que dije aquí cuántos serán los que realmente votan en estas elecciones del Colegio de Profesores? Ya vamos a ir a eso, o algo parecido. Mientras tanto, les recuerdo, amigos, que en espacioajedrez.com todavía hay cupos para quienes quieren inscribirse en los cursos que duran 4 meses, 2 sesiones a la semana, clase y práctica, y usted se divierte, se entretiene, mantiene en buen estado su mente. Y si es para un niño el curso, mejor todavía, no solo lo entretiene, sino que lo forma, lo disciplina mentalmente. Eso es muy importante, en especial para los chicos que son superiores al promedio en inteligencia y que como son niños y se contactan con otros cabritos comunes y corrientes, corren el riesgo de pasmarse. Eso se ha visto tantas veces, es lamentable, pero ocurre. Espacioajedrez.com, con los productos que siguen estando, por supuesto, a su disposición. Continúo con Entrena Inglés, una academia de enseñanza de inglés que tiene profesores que saben enseñar y que saben realmente inglés, y ahora ofreciendo sus cursos online. Yo le quiero insistir que los cursos online son siempre mucho más eficientes, los cursos online para de este tipo, no las clases de colegio, los cursos online que uno ha tenido que pagar. Y cuando uno paga algo, por Dios que pone más atención. Y el curso online es mucho más fuerte. Usted va a aprender inglés mucho más, mucho mejor, de una vez por todas, en entrenainglés.cl. Y los señores empresarios que quieren hacer un esfuerzo para rescatar su empresa de los problemas o optimizar su empresa y que le vaya aún mejor, incluso en tiempos difíciles, porque son en los tiempos difíciles en que los mejores sobresalen, sin desposeer a nadie, ¿eh? Simplemente porque son mejores. Póngase en manos de controller una empresa que va a examinar su área de gestión y va a encontrar todos los temas que puedan estar funcionando en forma ineficiente. Le va a dar la receta, la fórmula para reparar esos problemas y su empresa va a funcionar mucho mejor. Nunca olvide, y los empresarios lo saben muy bien, que en el área de gestión es donde se decide muchas veces la suerte de una empresa. No tanto en el producto como en la gestión. La gestión del producto, la gestión de su producción, de su distribución y la gestión del personal y todas esas cosas, y la gestión con el Estado, los impuestos, con todas esas, los, qué sé yo, los deberes legales que toda empresa tiene. Controller. Les decía entonces que uno no sabe cuán representativos son los colegios, cuánta gente vota. Pero donde ya se subieron al piano para reírse de sí mismo, diría yo, sin darse cuenta, es lo que pasó en Revolución Democrática. Bueno, resulta que el señor Garín, que era diputado, se salió de su diputación para otra cosa, para ser candidato a ser uno de los creadores de nuestra nueva constitución. ¿Qué constitución va a salir, Dios mío? Entonces había que reemplazar a Garín. Y en estos casos no se reemplaza a Garín con un procedimiento democrático, una nueva elección distrital o donde sea que correspondía a ese diputado a quien estaba representando, sino que el partido Revolución Democrática lo reemplazó con la vicepresidenta Marcela Sandoval. Y el proceso fue muy, pero muy democrático. Hubo, para que vean lo democráticos que son en Revolución Democrática, hubo dos instancias. En la primera asistieron, votaron y eligieron a esta dama 20 militantes. Y en la segunda, ahí sí que hubo un quórum mucho mayor, 37. Entre 20 y 37 militantes convirtieron a doña Marcela Sandoval, que no sé de dónde salió, no la conozco, vicepresidenta del partido, no sé qué doctorado en física nuclear hay que tener para ser vicepresidente de la Revolución Democrática, pero en fin, es diputada. Así se forma nuestro Congreso ahora. Estos son los procedimientos democráticos de Revolución Democrática. La ungida, la señora Sandoval o señorita Sandoval, se mandó un discurso, por supuesto, el discurso habitual de cuánto va a servir a su gente. Y en medio de las banalidades y generalidades que dijo, no podía dejar de mencionar, a ver si adivinan, qué concepto, qué palabra. Exacto, derechos humanos. Ella está para defender los derechos humanos de ese distrito. Yo no sé qué problemas de derechos humanos hay justamente en ese distrito o esa jurisdicción electoral que va a representar doña Marcela Sandoval. A lo mejor en ese específico lugar están en este momento unos cosacos arrastrando gente a las mazmorras, se está torturando gente en calabozo, se está matando a diestro y siniestra. Los famosos helicópteros que mencionaban en la época de octubre del 19, que andaban disparando como locos, parece que se concentraron en disparar en el distrito de doña Marcela Sandoval. Pero afortunadamente Marcela Sandoval rasgó su vestido y abajo hay una polera, eso sí, muy discreta, hasta por acá arriba, con una S. Sandoval. Sandoval salió volando por la ventana y va a defender a este distrito los problemas de derechos humanos. Yo me pregunto, ¿de qué hablaría esta gente si no existieran los derechos humanos? Porque es un caballito de batalla para todo. Hay que representar los intereses de un club de bochas, por supuesto, porque tienen muchos problemas de derechos humanos. Hay que asistir a una fiesta en uno de estos restaurantes progres que les gusta a esta gente de Revolución Democrática. Sí, porque parece que hay problemas de derechos humanos con el personal. Derechos humanos, derechos humanos. Derechos humanos es una palabra que ya no significa absolutamente nada en boca de esta gente. Yo no sé si se ha preocupado alguna vez Marcela Sandoval de los derechos humanos, por ejemplo, de la gente que vive en Venezuela. A lo mejor Marcela Sandoval tiene una opinión crítica sobre Venezuela. Espero que sí, porque hay otra gente de izquierda, como Alejandro Navarro, que no solamente encuentra que Venezuela es el faro de Latinoamérica, sino que lo hemos visto en YouTube, en video, participando en asambleas, en meeting de Maduro, y tuvieron que sacarle con papeles prendidos el micrófono porque no paraba de hablar. Bueno, recibe algunas compensaciones por eso, después de todo, así que hay que entender. Pero otra gente de izquierda ha tenido, no voy a decir una actitud crítica fuerte, porque eso no lo hacen nunca. En el mejor de los casos, dicen que, pucha, debiera ser un poquito más suavecito Maduro. Parece que hay problemas en Venezuela, pero ¿por qué no pasamos a otro tema? ¿Por qué no pasamos a los derechos humanos del Club de Bocha? El doble estándar se llama eso. El doble estándar de la izquierda. El doble estándar de todos los movimientos religiosos, ya sean políticos o religiosos propiamente tal, que ya tienen la verdad en el bolsillo, y por lo tanto si hay algún problema, si hay alguien de los suyos o algún defecto de la misma doctrina que resulte inexcusable por el bien superior de la doctrina, que de todas maneras la verdad revelada, hay que mirar para otro lado o hay que a lo más reconocer en un conciliado, bueno, estas son las externalidades, al compañero se le pasó la mano, pero en fin, lo importante es la causa, lo importante es el fin. El fin justifica los medios. Y por lo tanto, el fin justifica a los Maduro, el fin justifica a los Kim Jong-un, el fin justifica las matanzas de Stalin, el fin justifica los atropellos de Maduro, el fin justifica los 5 millones de venezolanos que se han ido a su país. Todo está justificado porque la causa sigue siendo intocable, superior, maravillosa y absoluta. Y por lo tanto, quienes se oponen, tienen reproches, ofrecen críticas, esos son enemigos, como dicen los marxistas, enemigos objetivos, a los cuales hay que destruir. Y si no se les puede destruir de un balazo en la nuca, porque eso como que ya pasó de moda, se les exilia políticamente, mediáticamente de las pegas, se les sacan un día las pegas, se les borra las plataformas digitales, como están haciendo en Estados Unidos, se les eliminan sus posibilidades de comunicarse, se les exilia. Ahora el exilio ya no es simplemente tomar a una persona y ponerlo en otro país, eso no es necesario. Se le corta de su conexión con el resto de la sociedad. Se le deja aislado. Basta con eso. Basta con eso. Second. Fuera second, como decían en el box. KM Millas, amigos. Si tiene millas acumuladas por sus vuelos que haya hecho en algún momento y usted está muy contento y se soba las manos pensando en todos los miles y cientos de miles de millas acumuladas, ojo que en cualquier momento la empresa aérea se lo eliminan. Antes que eso ocurra, le sugiero que entre a kmmillas.cl y ya, ahorita mismo, convierta esas millas en dinero porque se las van a comprar. kmmillas.cl. Y ahora ya, convierta esa casa, esa propiedad que no la ha podido vender en meses, en dinero, haciendo que se la vendan. Y para eso está Ángel Hey, el corredor más rápido de Chile, el rey de los negocios inmobiliarios, el sumer, el imperator de la venta de casa, del manejo y gestión de arriendos. Si usted es rentista, póngase en manos de él y olvídese de los problemas. Hey es el hombre que la lleva en materia inmobiliaria. Y para acelerar, agilizar los trámites notariales, no solo agilizar, sino que convertirlo en algo casi instantáneo para usted. Notariospress.cl. En vez de ir a la notaría e instalarse por horas, instálese frente a su computador, abra el sitio notariospress.cl, digite ahí qué documento quiere, llene los datos que le van a pedir para ese documento y se olvida. Notariospress maneja todo el asunto y al final, cuando ya está todo listo, le dicen venga a la notaría a tal hora, 2 minutos y estamos listos. Yo lo he probado 2 veces ya. Así que, ¿qué está esperando? ¿Para qué dejarse arrastrar por la costumbre de que hay que ir a la notaría, voy a llegar temprano, que hay menos gente, Igual ya hay una cola. Notariospress.cl, pruébelo. Pruébelo una vez y ya nunca más va a querer ir a notaría. Y, estimados amigos, hubo un incidente en Riñihue, en el lago Riñihue, que puede parecer una cosa policial menor, con un lamentable resultado, pero una cosa como las que uno ha visto toda la vida en la página policial, que mataron a alguien por aquí, qué sé yo. Pero no. Considerando las condiciones que vive Chile, considerando el lugar donde se produjo, considerando los actores de lo que se produjo, esto es algo más que una nota policial. Resulta que una polémica, por decirle, una pelea, grito, un enfrentamiento, primero verbal, entre gente que está en un condominio, que da al Riñihue, que tiene una playa, por lo tanto, y una comunidad mapuche que insiste en que ellos tienen derecho a hacer uso de esa playa. Yo no voy a discutir el tema de si tienen derecho o no tienen derecho, si esa playa está comprada, es de propiedad de este condominio, o las leyes dicen que uno puede entrar incluso a la playa de un condominio. No voy a entrar en esa discusión, sino que voy a entrar al resultado. Porque esta discusión que en otros tiempos habría terminado con esta comunidad mapuche llamando al intendente o poniéndose en contacto con un carabinero o hablando con unos abogados o por último informando a los medios para que hicieran una nota, terminó a balazo. Y en estos balazos murió una señora mapuche. No sé si hay más heridos o muertos, qué sé yo. Es la información que tengo en este momento. Y ustedes dirán, bueno, ok. No, no es bueno, ok. Que pleitos entre miembros de la sociedad. Sean estos unos personas que están en un condominio y otros mapuches. Bueno, el hecho es que una cosa así, terminando a balazos, señala que ya el debilitamiento de la fe en la capacidad del Estado para hacer lo que tiene que hacer el Estado como primera tarea en cualquier sociedad civilizada que jamás haya existido, que es custodiar el orden público, es decir, que las personas se comporten entre sí siguiendo las normas de la ley y no a cuchillazos y a balazos como en la ley de la selva. Eso es lo primero. Todo lo demás, que la educación, que la salud, todo eso asume, supone y presupone este cimiento que es el orden público, porque en eso consiste la sociedad, en que hay un orden, en que los seres humanos se relacionan de acuerdo a las leyes, al código civil, a las buenas costumbres, en forma pacífica. En eso consiste una sociedad, no en otra cosa. Es inconcebible como concepto, incluso como fantasía, una sociedad en que están todos peleando, porque eso entonces no es una sociedad, eso es una montonera, ni siquiera eso. Eso es simplemente una guerra. Eso es la guerra de todos contra todos. Eso no es una sociedad. Una sociedad supone orden, supone un grado de paz. Puede haber conflictos, pero incluso los conflictos son resueltos mediante determinados mecanismos. Cuando eso no ocurre, y cuando las partes ya no piensan que hay normas, ya no piensan que hay policía, o no creen que la policía va a actuar, o no creen que la justicia va a actuar, no creen que se va a hacer justicia, no creen que se va a imponer la ley, no creen que van a llegar los carabineros, entonces se desenfundan las pistolas y empiezan los baleos, y en ese momento, en esa localidad, en ese sector, en esos metros cuadrados donde se produjo el enfrentamiento, el Estado no estaba presente, y sí la ley de la selva. Estos eventos que hasta el momento son lo que siempre los que tratan de tranquilizar las cosas echando anestesia así para todos lados llaman hechos puntuales. Yo escuché ese mismo discurso de los hechos puntuales y lo he contado acá muchas veces. ¿Cuándo? Ya les voy a decir. ¿Cuándo y por qué? Pero antes les voy a contar un bloque más. Invierta en USA.cl. ¿Quiere usted invertir en Estados Unidos ahora que las oportunidades iban a ser muy buenas según todo lo que he estado viendo? He seguido varios sitios que analizan las finanzas en Estados Unidos. Se están abriendo muchas oportunidades y usted quiere ser parte del juego. Usted quiere un a piece of the cake, como dicen los norteamericanos, pero no sabe cómo. Entre al sitio inviertaenusa.cl y ellos lo van a llevar de la mano. Le van a ofrecer 3.500 franquicias, cientos de bienes inmobiliarios para que usted haga negocio. Le van a abrir una cuenta corriente en Estados Unidos si usted quiere, le van a conseguir una visa de residencia, todo y mucho más en inviertaenusa.cl. Si tiene ganas de invertir allá, no pierda tiempo preguntándole a quien no sabe o viajando allá. Primero, inviertaenusa.cl. Lavo Club, amigo, el mejor detergente para la loza, el mejor detergente para la ropa. Ya les he contado millones de veces todos sus beneficios, todas sus ventajas. Lo único que les digo ahora de nuevo, es nada nuevo. Que no escuchen por un oído y que les salga por el otro. Tomen acción. Llamen, contáctense con Lavo Club y empiecen a trabajar con ello. A tener el detergente para todo en su casa sin que usted se tenga que mover de ahí. Lavo Club. Y para siempre con la finanza, usted puede tener una parte de sus inversiones, una parte de sus recursos en un producto como el oro o como la plata. No se los voy a mostrar hoy día, que no pierden valor, que son objetos físicos, además que usted puede transportar. Objetos físicos que no se deshacen en un accidente tecnológico, se cayó un servidor, no. Usted los tiene, los puede llevar en la mano, en una maleta, a cualquier país del mundo y en cualquier parte del planeta, el oro y la plata tienen valor. No le van a decir, no, yo no, esos billetes no los conozco, no sé con cuánto se los voy a cambiar, o se derrumbaron las acciones, no. Esto funciona. En cualquier circunstancia, oro y plata. ¿Cómo conseguirla? Entrando a compreoro.cl. Compreoro.cl, amigo, amiga. Ahí va a poder usted comprar unos lingotitos de oro así. Puro oro, 99,99%, un palo. O unos lingotitos de plata así, un kilo de plata, 99,99%. con un valor también muy elevado. Algo así como un palo también. Y les cuento ahora qué dijo, así, qué dijo, qué me dijeron a mí hace años atrás, cuando también había un problema que se estaba empezando. Y hay gente que por miedo al futuro, por no querer ver, o porque simplemente no son inteligentes y no ven más allá de sus narices, no son capaces de hacer ese esfuerzo de inteligencia que consiste en usar la imaginación creadora y enlazar cosas que todavía no son, pero que siguen una cierta lógica. Entonces, cuando en algunos programas de televisión que yo participé, no fui el único que lo dije, le mencionamos a alguna autoridad que el problema de la droga se estaba poniendo complicado, ¿qué es lo que nos dijeron? ¿Cómo se le preocupa? ¡No se preocupe, señor Villegas! ¡Esto es puntual! ¡Esto es puntual! ¡Esto es algo que ocurre aquí en una ciudad en el norte, en Arica, parece! Y ahí vieron unos tipos así en un casino. Bueno, todas las cosas empiezan puntualmente, por supuesto. Una criatura, un elefante, una ballena, empieza como una cosa que es invisible. Todo empieza como un punto, pero después hay dos puntos, después hay 100 puntos, después ya tenemos una mancha. Y si acaso se considera que es puntual todavía lo de Riñihue, a pesar de que ya hay muchos otros puntos vinculados con la acción de Lacan, pero incluso si descontamos la acción de Lacan, si alguien cree que esto es puramente puntual, que es un hecho policial más entre tanto, están muy equivocados. Esto son indicios de que se está preparando el clima sobre la base de la presencia de la CAM y sobre la base de los tontones que de sectores de izquierda avivan todas estas cuecas indigenistas, nativistas, pueblos originarios, y se suben a todas las causas y las aplauden y les avivan el fuego. Y agregamos a eso un gobierno impotente, incapaz, eunuco. Lo que vamos a tener es cada vez más hechos puntuales como este, enfrentamientos directos entre civiles, directos. Por ahora son unilaterales, ¿eh? Por ahora es la CAM la que se da el gusto de disparar a quien se le ocurre. Bueno, vamos a ver qué pasa más adelante. De todo este incidente de Riñihue, ¿qué dijo el ministro del Interior? Que lo encontraba lamentable. Pues que se investigara, eso sí. Lamentable, muy lamentable. Que estas cosas que ocurran. Bueno, es el gobierno que tenemos, ¿no? Es el gobierno que tenemos simplemente. Y ¿quién lo hubiera dicho, no? ¿Quién hubiera dicho el año 17 los que votamos por Piñera? Yo fui uno de ellos, por supuesto. Yo me acuerdo al día siguiente de la elección, comentando esto con una persona con la cual trabajaba, comentándolo con otras personas. Sentíamos que el país se había recuperado de la posibilidad de seguir en el despeñadero que ya había iniciado, cuyo recorrido había iniciado la señora Bachelet, que se la enrumbó a las Naciones Unidas a cobrar el premio, y Alejandro Guillé iba a dejar la crema, iba a seguir en este proceso de deterioro de la economía y todo lo demás. Menos mal nos salvamos de eso, y muchos chilenos deben haber pensado lo mismo, y miren en qué caímos. Le armaron esta máquina, como lo cuento detalladamente, como lo armaron aquí, todo el proceso previo, cómo se armó esta insurrección y cómo se están armando las cosas que vienen a futuro. Y que me tocó ver en un video a un señor, que no era precisamente una explosión ciudadana espontánea, era un señor en una especie de sala de clase, aprovechando un recinto escolar. Notoriamente las personas estaban sentadas en pupitres y explicándoles sobre las acciones callejeras que había que continuar, compañero. Ahí están las espontáneas explosiones ciudadanas. Bueno, le armaron una grande a este gobierno. Eso que el propio presidente Piñera, el primer día cuando salió en televisión, se atrevió por lo menos a decir: aquí hay algunos que organizaron, que están en guerra con Chile. Después no repitió más ese concepto. Y por supuesto los tontones de siempre se rieron: ja, 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 eso es una tontería. Una cosa puntual deben haber pensado también. De estos polvos, estos lodos, dice la frase. Y estamos ahora todos en Chile chapoteando en un, no en un lodo, sino que en un pantano. Vamos a ver qué pasa. vamos a ver cómo se viene el próximo año. Y para mí el próximo año son no a partir del 1 de enero, sino que a partir de marzo. Ahí para mí empieza realmente el año. Vamos a ver qué ocurre con los colegios. Vamos a ver qué ocurre con las elecciones para los constituyentes. Vamos a ver qué ocurre con estos señores que están en salas de clase preparando nuevos contingentes revolucionarios. Vamos a ver qué pasa con las primeras líneas. Vamos a ver qué pasa con la pandemia. Por Dios, que hay hartas cosas para ver qué pasa. Qué difícil, con tantas variables, tratar de formarse un cuadro de lo que viene. Por momentos tengo la sensación que estos meses de relativa calma que hemos estado viviendo por la pandemia son la calma que precede la tormenta. Y que mientras nosotros estamos pensando que las cosas se están diluyendo poco a poco, hay otros, y no me cabe ninguna duda de eso, que están preparando una segunda ofensiva revolucionaria. No se van a quedar de brazos cruzados. Tal vez no la pudieron armar en marzo de del año 2020. Tal vez no pudieron hacer las cosas como hubieran querido. Tal vez les fallaron muchas cosas. Pero la intención la mantienen y van a armar algo nuevo. Van a armar algo. Y otros, en nuestro país, que hasta el momento están tomando palco y mirando, no sé. No sé si los que están tomando palco y mirando la escena política van a seguir en el palco o no. Todo está por verse. Lo estaremos viendo, estimados amigos, a partir de marzo. Vamos a estar aquí otra vez al pie del cañón. Mientras la salud me aguante. No me refiero al COVID. Sino, bueno. Y antes de irme, les recuerdo que esto de climatizar con Mi Climo no es simplemente para tener el aparato para los inviernos terribles, días helados o para un verano espantoso. Esto, la gracia que tiene este sistema es que usted lo prende y lo apaga con una luz para un momento cualquiera en que está con un poquito fresco, un momento cualquiera que tiene mucho calor. Y no solo durante periodos largos de calor o frío, usted lo tiene como un artefacto que tiene esta utilidad, que usted lo hace funcionar rápidamente, inmediatamente, y de igual manera lo apaga, cosa que no ocurre con los otros sistemas. Esa es una de las gracias que tiene los sistemas que han ganado por algo premios de innovación, miclimo.com. Así que no diga, no, si el clima no hace ni frío ni calor, ¿para qué voy a conseguir esta climatización? No se equivoque. Y finalmente, amigos, para transferencias rápidas de vehículos, autopass.cl. Ellos van a hacer todos los trámites, menos el último, que es firmar en la notaría. Pero como las notarías están adheridas a este sistema express, va a ser eso también muy rápido. Las transferencias de un vehículo son más diligencias las que usted se imagina. Y hoy en día las diligencias ante ventanillas fiscales, usted sabe lo que toman de tiempo. Que a la distancia social, que la mascarilla, que el turno, que no pueden haber más de 3 personas dentro de los... Autopass.cl, estimados amigos. Y el último libro que les recomiendo entonces en esta temporada que termina hoy. Vamos a estar fuera de combate por 10 días, más o menos. También me han pedido cuál es el libro para ver sobre esa famosa guerra que usted ha dicho algunas veces que ha sido una guerra incluso más importante que la Segunda Guerra Mundial. Bueno, la Primera Guerra Mundial, que dio fin a todo un mundo, un ciclo histórico y dio inicio a otro. La Primera Guerra Mundial, en esta versión de John Keegan, que es el mismo autor de la Segunda Guerra Mundial, que también se la recomendé, ese libro. Este es un excelente libro para entender esa explosión que realmente produjo un cambio histórico. Esta sí que la Segunda Guerra Mundial, en cierta forma, fue una continuación de la Primera, con una tregua de 20 años entre medio. Murió más gente en la Segunda Guerra Mundial por muchas razones, razones tecnológicas en primer lugar, pero desde el punto de vista político histórico, esta es la que lo empezó todo. Esta es entender por qué un mundo tan civilizado, tan sofisticado como la Europa del siglo finales del 19, principios del 20, cayó en una guerra espantosa. Fue la primera guerra industrial en gran escala, que costó más o menos 20 millones de muertos y fue terrible, combatida en peores condiciones físicas que la segunda. Soldados enterrados, como ustedes ven en esta foto, en el barro, en la lluvia, en medio de los excrementos, los cadáveres que no se podían sepultar. Cada obús de artillería que caía levantaba por el aire restos de cadáveres. Una cosa dantesca, infernal. Este libro, The First World War, de John Keegan, este tremendo historiador. Y no olviden, amigos, que mi libro Insurrección, donde les digo que cuento cómo se armó el cuentito aquí, el capítulo precisamente en que trato de eso, se llama Las milicias de octubre. El segundo capítulo. El primero se llama Escenas inaugurales. ¿Cómo empezó todo? ¿Cómo lo vivimos todos los chilenos? Va quedando muy pocos ejemplares ya porque se ha vendido muy rápido. Muy, pero muy rápido. Tienen que entrar a elvillegas.tienda.cl. Ahí está. Lo compré ahí y le va a llegar muy rápido. Esto no es una preventa. Los libros están impresos ya. Así que le va a llegar lo que se demore el sistema de reparto en llegar a su domicilio. Y eso sería todo. Agradezco a todos ustedes los que me han estado siguiendo durante todo el año, algunos todos los días, otros día por medio, otros un par de veces a la semana, pero a todos les doy las gracias. Este programa no existiría sin ustedes. Ha sido bastante exitoso, creo, tener 161 o 162 mil personas suscritas y tener todos los días un promedio entre 40, 60 mil, 50 mil, a veces más, a veces nunca menos de 40 mil, rara vez. Visitas diarias es muy reconfortante para mí y me mantiene, digamos, a pesar de que ya en 2 días más cumplo 72 años, estimados amigos. Me quedan más o menos 2 años de vida, pasó mi información, 2, 3 años de vida, creo yo. A lo mejor estoy alaraqueando, a lo mejor dicen, este huevón se va a morir como a los 100 años y se quiere hacer aquí la víctima. No, no sé, cada cual tiene. Es que me dijeron que eso es lo que me queda, más o menos, uno experto. Claro, no, a lo mejor son como los expertos que le dijeron a mi mamá que se iba a morir en 3 años y eso se lo dijeron como 30 años antes que se muriera mi madre. Está bien, pues ahí veremos. En cualquier caso, muchas gracias a todos los que compraron el libro, los que están en Patreon, los que están en Flow, las personas, las empresas que hacen publicidad con nosotros, los que vienen simplemente, los que ayudan directamente de otras maneras, los que me han mandado de repente un regalo, un libro, un mail con saludos, con aliento. A todos, muchas gracias. Voy a tomarme este descanso que necesito con carácter de extrema urgencia. Y nos estamos viendo aprox. A ver, déjenme ver al tiro más o menos aquí en el calendario del computador. ¿Cuándo cae? El 1 de marzo cae día lunes. Sí, yo creo que tipo 1 de marzo, día lunes, nos estamos viendo de nuevo. Y eso sería todo, amigos. Muchas gracias y hasta el 1 de marzo.